Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
A la espera de la actualización de los datos, la semana comienza con unas cifras preocupantes. Durante el fin de semana se han registrado casi 400 nuevos contagios por coronavirus en la provincia de Málaga, un dato que contrasta con las 17 personas que se han curado. Muy buenas tardes, es lunes 31 de agosto, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida vamos precisamente a hablar un día más de los datos del coronavirus que tanto nos preocupa a todos, pero vamos con otro asunto que también nos ocupa. No sé si tienes una casa vacía porque suelas tenerla alquilada, porque es tu casa de veraneo, porque has pasado una temporada fuera. En todo caso, hoy hablamos de algo que nos preocupa a todos, las ocupaciones. Carmen Zorba, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues sí, vamos a hablar de ese asunto que es recurrente en las conversaciones, la ocupación ilegal de viviendas, un problema que está a la orden del día. Bueno, una casa vacía, al volver te puedes encontrar con que hay gente viviendo, que la han ocupado ilegalmente, y lo primero que se nos viene a la cabeza en un caso así es que el dueño de esa casa tiene un enorme problema, porque la ley está de parte de quien ocupa y que es muy complicado sacar a esa persona de casa.
¿Cómo hay que actuar ante un caso así? Se lo vamos a preguntar a Andrés Reina. Él es abogado experto en la materia, es responsable del Departamento de Derecho Procesal del despacho de abogados Gómez, Villares y Atencia. Abogado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
La clave ante una situación así, ¿qué es lo primero que debe hacer el dueño de una casa si se la ocupan?
Bueno, hay que hacer varias distinciones. Hay que hacer varias distinciones que a lo mejor supone también encuadrar bien la norma social sobre este problema, que yo creo que hay que despejar alguna duda porque hay mucha confusión. No sé, no es el mismo caso si lo que se está ocupando o la vivienda que se encuentra ocupada es una vivienda que sirve de morada, es decir, que sea tu casa, aunque sea una casa de vacaciones que vaya solo los fines de semana o en verano, etcétera, así es un caso de un piso vacío, ¿eh? Son situaciones completamente distintas. En el primer caso, cuando se trata de una vivienda, ya sea primera o segunda vivienda, pues bien porque haya estado de viaje o porque vaya solo los fines de semana o porque vayas en periodos vacacionales, estaríamos ante un supuesto de allanamiento de morada y en tal caso, para nada, nos encontramos con la problemática que se suele escuchar en estos supuestos de alarma. Es decir, ante un supuesto de allanamiento de morada uno va a la policía y en cuestión de horas normalmente la situación debería quedar resuelta, puesto que la policía puede acceder al domicilio y detener a los ocupantes, porque insisto, es un supuesto de allanamiento de morada. Este no es el caso, por ejemplo, cuando se trata de un piso que está completamente vacío, que no se ocupa, que es un piso que se tiene pues para vender, o que es un piso de un banco en el que no vive nadie, ni siquiera para estar en periodos turísticos. Entonces ya estaríamos en otro supuesto, que sería, ahí sí que sería un procedimiento un poquito más largo, porque ya sería algo distinto de un allanamiento de morada, sería un supuesto de usurpación de vivienda, ¿eh? Pero son casos muy distintos, insisto, cuando se trata de vivienda, porque sea la vivienda, aunque sea una segunda vivienda de vacaciones, uno puede acudir inmediatamente a la policía. Eso es un delito flagrante y en cuestión de horas, demostrando que uno es propietario de la vivienda, la policía entra a la vivienda, identifica al ocupante, lo detiene y te devuelve lo que son las llaves de la casa, como quien dice. No sé si entendéis un poco la diferencia.
Claro, se entiende la diferencia perfectamente, sobre todo porque se está generando tanta alarma, por eso queríamos hoy abordar el tema en el programa, que parece que te vas al supermercado y cuando vuelves ya tienes la casa ocupada. Eso, la ley española, evidentemente, ante eso nos protege, ¿no?
Por supuesto, es que eso es lo que quería decir. Es que hay además, si os fijáis, esto se puede ver en anuncios de compañías de seguridad o de instalación de alarmas. Quiero decir, hay una alarma social, y vaya, permitidme la redundancia, hay una alarma social sobre esto, unos bulos que corren por ahí, bueno, son muy llamativos, sobre que la ley no te protege a ti si te vas a lo mejor de fin de semana, sino que protege al ocupante porque se ha convertido ya en la vivienda del ocupante y ahora va a tardar la ley meses, un procedimiento judicial largo y costoso en devolverte tu vivienda. No, esto no es así. O sea, la ley te protege completamente porque, insisto, estaríamos ante un supuesto de allanamiento de morada y un delito flagrante, que lo normal es que quede resuelto en cuestión de horas. Cuando digo horas, es horas. Esto uno va a la policía, mire usted, me he encontrado con que no puedo entrar en casa porque hay unos señores, la policía hace algunas comprobaciones, comprobará el tráfico, comprobará el padrón municipal que efectivamente es su vivienda, puede preguntar a los vecinos y echar unas pequeñas verificaciones del tipo que le estoy describiendo, pues inmediatamente la policía va a coger y va a echar la puerta abajo y va a detener a las personas que han entrado, porque no se ha generado, digamos, ese derecho a que sea la vivienda de los ocupantes y la morada de los ocupantes, al contrario, y ahí estamos perfectamente protegidos y efectivamente hay mucha desinformación, esto tengo que decirlo, los casos son tal y como yo lo estoy describiendo, pero es que los bulos corren por ahí y hay que ponerle, sería bien que se les pusiera un poquito freno y por lo tanto es buena iniciativa vuestra de hablar del problema con un experto.
En su opinión, que es un abogado experto en la materia, ¿la ley española, en todo caso, es suficiente, protege suficiente al propietario, incluso al banco, ¿no? A ese banco? Dice, no, es una vivienda vacía de un banco que la tiene para vender, entonces sí es más complicado echar al ocupa. ¿La ley es suficientemente garantista?
Vamos a ver. El problema, en mi opinión, sí. El problema es no es la ley, sino el problema es pues que a lo mejor determinados procedimientos judiciales, dado el problema de ralentización de justicia que tenemos, que sabemos que es un mal endémico de nuestra justicia, bueno, pues los procedimientos judiciales tardan un poquito más de lo que se debiera. Pero yo quiero recalcar una cosa. Incluso cuando estamos hablando de la recuperación de la posesión de una propiedad que pertenezca a un banco, que no sea morada, por lo tanto, no sería el caso que yo estoy describiendo del allanamiento de morada, existen procedimientos rapidísimo, de lo más rápido que existen en nuestro derecho para recuperar la posesión de estas propiedades. Hay una ley muy reciente del año 2018, que es la ley antiocupas, que es un desahucio exprés y que lo que significa es que ante un supuesto de ocupación de un piso vacío, donde no procede una intervención policial como la que señalaba antes, bueno, pues se acude a un procedimiento que se llama de desahucio exprés, muy rápido contra los ignorados ocupantes y, bueno, pues puede ser cuestión de un mes, dos meses, un plazo que, tratándose de procedimientos judiciales, debemos considerar bastante razonable. ¿Con esto qué quiero decir? Que parece que el nivel de protección es suficiente. Hay una protección de tipo penal, tanto para un tipo de ocupación como para otra. Hay una protección de tipo civil, que es la que acabo de señalar, procedimental. Y bueno, que los juzgados tengan cierto retraso, pues evidentemente esto afecta, pero yo no diría que es un problema tan relevante que requiera de una inmediata iniciativa legislativa. Es que esto de legislar a tirones siempre ha sido muy peligroso porque no son necesidades reales. A mi juicio, no existe esa necesidad, ¿eh?
Bueno, pues hoy queríamos hablar con Andrés Reina, es abogado experto en esta materia, responsable del Departamento de Derecho Procesal del Despacho de Abogados Gómez Villares y Atencia. Letrado, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Gracias. Andrés Reina nos explica esto. Lo cierto es que desde el año 2018 Desocupa Express es una empresa que se dedican a recuperar las casas para que sus propietarios legítimos puedan volver a ellas. Salvador Palazón es el responsable de esta empresa que ahora le vamos a preguntar si también actúan aquí en Málaga. Salvador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay que decir que aquí en Málaga también tenéis clientes a los que tenéis que atender.
En Málaga tenemos muchísimos clientes que atender.
Pero escuchábamos ahora al abogado, a Andrés, y nos quedábamos un poco como él hablaba de bulos y que hay que informar bien, que la ley no es que proteja más al ocupa que al propietario de la vivienda. No sé, su empresa que tiene contacto con personas que sufren este problema, ¿cuál es la situación?
A ver, la situación, como decía Andrés, el allanamiento de morada, evidentemente, estamos muy protegidos, porque no como tú decías, de abandonar la vivienda para ir al supermercado y que no la ocupen, ¿no? Evidentemente eso no es así y efectivamente es cuestión de horas. Otra cosa es, lo que comentaba el abogado Andrés, es la usurpación. La usurpación sí, lo que ocurre es que efectivamente en el 2018 salió una ley de desahucio exprés, pero lo que ocurre es que los juzgados están saturados. Entonces, uno o dos meses, yo la verdad es que no he visto desde hace muchísimo tiempo que un procedimiento de desahucio se haga en uno o dos meses, pero hace muchos años. Estoy viendo entre 9, 10, 12 y ahora, después del confinamiento, hasta 18 meses para poder desahuciar o poder recuperar su vivienda. Esa es la realidad. ¿Estamos amparados por ley? Sí, por supuesto que estamos amparados por la ley, pero los juzgados no están en los tiempos que deberíamos de estar, simplemente es eso.
Salvador, vosotros en Desocupa Express, ¿qué métodos empleáis para poder desalojar a esas personas que ocupan ilegalmente una vivienda?
La mediación. Nosotros lo primero que hacemos es presentarnos en la vivienda y ver realmente quién hay dentro de esa vivienda y qué es lo que realmente le pasa y por qué está ahí. Y lo que intentamos es llegar a una mediación y a una negociación con ellos para que entienda de que la vivienda no es de ningún banco, que es de un particular, de una persona que está pagando su hipoteca o de una persona que ha comprado esa vivienda pues para poder tener una jubilación. Entonces, bueno, pues muchas veces es complicado, es difícil, pero tenemos un 95% de efectividad de esos casos.
Pero cuando dice un 95% de efectividad, ¿realmente son tan dialogantes y lo entienden tanto? ¿O al final el propietario tiene que terminar, es chantajeado, tiene que terminar pagando para que se vayan de su propia vivienda? Incluso hablamos de los bancos, que habla Salvador de explicarle a esos ocupas, oye, que esto es de un propietario, no es de un banco. El banco, en fin, los bancos no son el diablo, ¿eh?
No, evidentemente que no. Lo único es que yo, por ejemplo, no trabajo para los bancos, pero sobre todo porque ellos tienen un parque inmobiliario grandísimo y no hacen ese tipo de trabajo, de ocupaciones. Ellos trabajan a nivel en la vía civil, ¿vale? La vía civil. Con referente a lo que el 95% de efectividad que nosotros tenemos, ese 5% es que muchas veces nos encontramos a gente que realmente tiene la necesidad de un techo, que no tienen para comer, que están en exclusión social, y nosotros en esos casos pues tenemos dos opciones, o rechazar ese trabajo, como en muchas ocasiones hacemos, o entrar por la vía civil y que la vía civil se encargue de reubicarlos en un sitio de asuntos sociales o cualquier cosa de estas. Pero efectivamente la mayoría de las ocupaciones que hay no es por necesidad. Eso te lo puedo decir día a día.
Precisamente en ese sentido, los ocupas tienen detrás esos grupos organizados que, bueno, lejos de buscar un sitio donde vivir porque no tienen otra forma de hacerlo, usan esta práctica para al final extorsionar al propietario y que les pague una cantidad de dinero, al final chantajear al dueño de la casa.
Bueno, ha pasado. Lo que ocurre es que en Desocupa Express, nosotros cuando hablamos de mediación y de negociación, en más de 600 operativos que llevamos, jamás hemos dado dinero a ningún ocupa, porque creo que eso sería fomentar la ocupación y, segundo, que no me tendrían que necesitar a mí. Un propietario puede presentarse en su vivienda ocupada y negociar él directamente, no me necesita a mí para eso. Si yo voy para que a mí me paguen y luego yo ofrecer dinero y que el cliente tenga que pagar más dinero, evidentemente no lo veo lícito. Entonces, para eso que lo haga él directamente. Nosotros mediamos y negociamos. Evidentemente, muchas veces las negociaciones son duras, las negociaciones son largas, pero al final, lo que tú has dicho, tienen que entender de que la propiedad es de un particular y que está padeciendo y que está pagando su hipoteca para poder salir todos los meses.
Salvador Palazón es responsable de Desocupa Express. Gracias, Salvador. Queríamos conocer esta realidad también con una empresa que se dedica a ello. Gracias, Salvador. Gracias por atendernos. Vamos, Carmen, con los datos de la pandemia del coronavirus aquí en Málaga. Vamos a refrescar esas cifras que destacábamos al arranque.
Pues son cifras preocupantes porque a lo largo del fin de semana se han sumado casi 400 contagios más y para que nos hagamos una idea, después de que la pandemia estuviera bastante contenida en el mes de julio, en agosto comenzamos el mes con 40 contagios en un día, hoy rondamos los 200 positivos diarios. Otra comparación, Málaga comenzaba este mes de agosto que hoy despedimos con 3.300 contagios y lo terminamos con casi 7.300, es decir, que hemos sumado 4.000 positivos a lo largo de este mes de agosto. Decíamos que el fin de semana ha dejado casi 400 contagios frente a solo 17 curaciones. Afortunadamente no ha habido fallecidos y en los hospitales tenemos, según las últimas cifras disponibles a esta hora, hay 131 personas ingresadas, 14 de ellas en la UCI.
Precisamente en esta nueva temporada radiofónica que arranca hoy queremos ir escribiendo un diario. El diario del coronavirus firmado por el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Saludo a todos los oyentes de COPE Málaga.
Nos pasamos el día escuchando hablar, por ejemplo, del test de la PCR, es ese en el que te meten por la nariz una especie de bastoncillo de los oídos, lo giran durante 5 o 10 segundos y el resultado te permite saber si tienes o no el virus. El diagnóstico es fiable porque no tiene falsos positivos. ¿Esto es así, doctor? ¿Es la única forma de obtener material para decir si el virus está o no presente en una persona?
Pues así ha sido y de este modo se viene haciendo desde el principio de la pandemia. Siendo conocidos por todos los problemas que ha habido de falta de disponibilidad de test PCR y el obstáculo que para su uso implica, pues que hay que disponer de un sanitario, un médico, un enfermero, un técnico de laboratorio que esté entrenado para hacerlo. Muchas veces también del ético respondiente cuando se trata de un paciente con síntomas o alto riesgo de contagio y de la necesidad pues de usar, como tú has dicho, una escobilla o una torunda para tomarle la muestra. Sin embargo, hace 3 días se ha publicado en New England Journal of Medicine, que es la revista científico-médica más prestigiosa del mundo, un estudio realizado por científicos de salud pública de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, en el que se evalúa la posibilidad de tomar muestras en saliva para realizar el test de la PCR y se compara en un grupo de 70 pacientes que están ingresados en el hospital pues con la técnica clásica, la que tú has comentado, de la escobilla, que técnicamente se le sudaba una sofaringio. Pues bien, la toma de muestras de saliva demostró que recogía más copias, es decir, más material genético del virus y más resultados positivos durante los 10 primeros días del ingreso que la toma clásica del exudado de la nariz. Así que el hecho de que el paciente se tome él mismo la muestra de saliva puede tener ventajas evidentes. Primero, que evita la necesidad de interacción de un profesional de la salud, con la consiguiente disminución del riesgo de contagio del sanitario y del cuello de botella para la realización de test que este detalle supone. Y en segundo lugar, se alivian y eliminan como factor para no hacer los test de PCR el hecho de que no pueda haber estocaje de escobilla, torunda y EPIs, puesto que ya nada de esto haría falta. Por tanto, para los señores del gobierno regional y del gobierno nacional, del que sea, ya saben que poniendo a disposición de la población millones de test PCR y máquinas para su lectura en todos los centros de salud y hospitalarios y empleando muestras de nuestra propia saliva, podemos testar cada vez a más población. Algo que es absolutamente clave en este asunto del control de la pandemia.
Pues no sabemos si eso lo veremos próximamente, doctor. Cada día en este programa escribiremos el diario del coronavirus, las curiosidades, las investigaciones que se están realizando, las fake news, claro, por supuesto, todo lo que el doctor César Ramírez irá escribiendo en ese diario a través de la antena de este programa. Gracias, doctor. Hasta mañana.
Hasta mañana, Mónica.
Gracias. Vamos a irnos a Estepona. Carmen, allí vaya fin de semana que hemos tenido.
Complicado, sí, porque bueno, lo bueno, la buena noticia es que ya está completamente extinguido el incendio que el fin de semana ha arrasado un centro de ocio en Estepona, que obligó a desalojar de forma preventiva 30 viviendas, a evacuar un hotel. Casi medio centenar de personas tuvieron que ser desalojadas. Bueno, se vivieron momentos realmente duros y complicados. El incendio, que ha afectado a 42 hectáreas, comenzó en el paraje del río Padrón, se extendió hasta el complejo de ocio Laguna Vilas, que ha quedado completamente arrasado.
¡Atención, bomberos! ¿Hay alguien? ¡Hola!
Así era la actuación que los bomberos que estuvieron allí desplegados realizaron en ese complejo. Según ha confirmado en los micrófonos de COPE Málaga el alcalde de Estepona, José María García Urbano, las rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora ayudaron, desgraciadamente, a la rápida propagación de las llamas.
Era un día de muchísimo viento, de poniente fuerte, un día caluroso y con rachas de viento de 70-80 kilómetros por hora. En ese momento un incendio, aunque esté a un kilómetro, pues vuelan cenizas y parece ser, según dicen los bomberos, que voló una pavesa inflamada y a partir de ahí se produjo el incendio.
Ahora lo que se está haciendo es evaluar los daños en el complejo Lagunas Vilas y la Policía Nacional trabaja allí sobre el terreno para determinar cuál ha sido el origen.
Como alcalde solo puedo confirmar que efectivamente se está investigando, que la Policía Nacional se ocupa de ello, que están con todo interés y dedicación haciendo las averiguaciones y ya nos informarán.
Bueno, y dice el alcalde que el ayuntamiento ahora se va a centrar en ayudar precisamente a la reconstrucción de este centro que se ubica sobre el suelo de concesión municipal para que sus 200 trabajadores puedan volver cuanto antes a sus puestos.
De momento lo que estamos es ayudando en labores de limpieza, también de vigilancia de la zona deteriorada, ¿no?, para evitar, en fin, malas intenciones de algunos, y enseguida pensando en la reconstrucción. Es una zona emblemática turística de nuestra ciudad y estamos desde ya pensando cómo ayudar a esa reconstrucción próxima. Nos marcamos como objetivo temporal que para Semana Santa ya esté abierto ese lugar tan emblemático de nuestro municipio.
Eso es lo que está pasando en Estepona. En Torremolinos hablamos de un caso que ha estado investigando la Policía Nacional durante más de un mes, la muerte de un hombre que apareció en plena calle con graves heridas en la cabeza y que acabó falleciendo poco después en el hospital. Bueno, después de varias semanas investigando, los agentes han detenido a 3 personas, tienen entre 26 y 30 años, detenidas por homicidio. Sospechan que todo comenzó con una discusión entre la víctima y un grupo de jóvenes, derivó todo eso en una pelea y en esa agresión mortal. Uno de los arrestados por el homicidio y también su pareja están acusados además de robarle a la víctima sus pertenencias justo después de la agresión.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora ya sabes que te la contamos aquí en COPE Más Málaga 97.1 de FM, 882 Ota Media. También nos puedes seguir a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Comenzamos la semana con un poquito de viento. ¿Cómo va a evolucionar en lo meteorológico? Pues vamos a preguntarle al experto, al hombre del tiempo de ese programa, José María Sánchez de Laulé, es el director del Centro Meteorológico de Málaga. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se presenta la semana?
Pues en principio con viento, ¿no? Viento de levante, sobre todo hoy hay viento moderado de levante, ¿no? Y disminuirá algo mañana y pasado, pero volverá el miércoles. Bueno, incluso pasado volverá a la última hora, y el jueves y el viernes pues bastante levante, ¿no? Y incluso el fin de semana, es decir, que fundamentalmente levante, lo que quiere decir además temperatura suave, además porque tenemos una masa de aire realmente poco más fresca de lo normal para esta época del año encima, y entonces va a haber una temperatura, digamos, que en la capital pues van a estar normalmente por debajo de 30 grados, de 27, por ejemplo, que tenemos ahora, a 29 normalmente. Algún día podemos alcanzar los 30 grados en la capital.
Bueno, qué bien. Bueno, qué bien a los que no nos gusta el calor excesivo. En todo caso, el levante se comporta así, ¿no? En la capital, en la costa, nos deja esos 27, 28 grados, unas temperaturas más suaves. ¿Cómo se traduce el levante en el interior? O sea, el oyente que nos está escuchando
bueno,
desde Ronda.
Antes que nada, decir también que en la costa pues va a haber a partir del miércoles. Bueno, hoy el día más despejado de la semana, ¿vale? Es decir, que a partir de mañana ya habrá primero nubosidad en el interior, puesto que va a haber un poquito de nubosidad de evolución el martes, y a partir del miércoles por la tarde, pues con la entrada del levante, la vuelta a fortalecerse el levante, pues habrá, normalmente las mañanas serán nubosas, sobre todo en la parte oeste de la provincia, en la costa, y en el interior pues va a ser bastante moderado también, temperatura bastante parecida a las máximas a la costa, es decir, alrededor de 29-30 grados, como mucho, incluso menos en algunas zonas, y en lo único que de las temperaturas mínimas, en vez de ser de 19, 20, 21 que vamos a tener en la costa, pues van a ser más bajas, van a ser, pues sobre todo a principios de semana, que es cuando tenemos temperaturas más frescas, pues podemos tener 15 grados en alguna, en Antequera, por ejemplo, o en Ronda.
Bueno, pasar las noches fresquitas, en fin, que son 15 grados, ¿no? Pero un poquito más suaves que los 22 que hemos tenido muchos días y más incluso por la noche. José María, ¿eso significa que se ha acabado ya el verano? ¿Que el calor propio del verano malagueño se ha terminado?
Hombre, lo que no se ve es, hemos tenido temperaturas, bueno, hemos tenido terrenos muy duros, eso está que en principio de agosto y luego esta semana pasada también algún punto de 40 grados, pero no se vislumbra temperaturas altas, desde luego por lo menos hasta mitad de septiembre, que es más o menos con cierta confianza los modelos mensuales, ¿no? Es decir, puede que luego venga algún día de calor, lógicamente suele venir algún veranillo que otro luego, pero sí, parece bastante moderado, digamos, el final del verano.
Una semana que arranca hoy, lunes 31 de agosto, y que estará marcada durante toda la semana por el levante y la nubosidad que trae el levante. José María Sánchez de Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga, el hombre del tiempo de este programa. José María, gracias.
Gracias a vosotros, buena semana.
Igualmente. Ese es el dibujo que nos hace el hombre del tiempo. ¿Qué pensará el hombre del mar? Él, como siempre, nos dirá que siempre es un buen día para ir a la playa a disfrutar de nuestro litoral. Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Hasta con Levante hay que ir a la playa, ¿no?
Sí, hoy vamos a tener una jornada de playa tranquila en la que nos iremos recuperando lentamente de las frías aguas que nos dejó el poniente que tuvimos hasta el sábado. Así, de esta forma, hoy tendremos olas de levante con una altura cercana al metro, que serán incluso más pequeñas de las arquías, que irán perdiendo altura durante el martes para dejarnos un mar en calma ya para la jornada del miércoles. No obstante, se espera que vuelvan a tomar altura estas olas de levante durante el jueves, alcanzando una altura superior al metro y medio ya para el viernes. En relación a las temperaturas del mar, el levante que llegó el domingo va calentando lentamente el mar que tuvimos durante este fin de semana, que alcanzó las temperaturas más bajas de casi todo el verano. Y así tendremos las aguas de la Costa del Sol con temperaturas de 20 a 21 grados, pudiendo llegar a los 22 grados en las playas de Néjar. No obstante, estas temperaturas irán recuperándose con este levante, pudiendo llegar a alcanzar los 23 grados durante ya el fin de semana. Hoy tendremos vientos fuertes de levante con velocidades de 30 kilómetros hora en Estepona y de 25 en las playas de las Arquías, que va a posibilitar la práctica de deportes de vela, de windsurf, de kitesurf, y de 20 kilómetros hora en el resto del litoral. Os damos las gracias, voy a aprovechar, Mónica, para dar las gracias por la actitud responsable que han tenido los malagueños durante este fin de semana en las playas, con ese compromiso que es crucial para poner frenos a los contagios.
¿Qué tanta falta nos hace? Nos sigue haciendo falta poner freno. Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es el hombre del mar de ese programa. Hasta mañana, Paco.
Hasta mañana, Mónica. Un beso.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
En Restaurante Reyes tenemos las mejores comidas caseras, carnes y pescados del día desde 1973. Restaurante Reyes en Ortega y Gasset 42 y calle Río Cabrera 1.
En COPE más Málaga tienes todo el deporte.
Capitán Adrián González. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Juan Carra va a poner el remate.
¿Con qué sale el Málaga, alcalde?
Pues portería Munir. Tenemos los centrales Pau y Luis Hernández. Lateral izquierdo Pacar. Lateral derecho entiendo que Cid.
Sí.
Y por tanto ejecuta un ERE. Así que el Málaga ha comunicado por carta el procedimiento de despido colectivo entre 11 y 12 jugadores de la primera plantilla del Málaga.
COPE más Málaga. Preparados para todo.
Y ese besito que me diste en la boca, ay, me trae la mente loca, porque tu corazón es libre y viajero. Si yo por vos me muero, ay, si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, solo. Pero por hoy yo te lo presto. Si yo te quiero con el alma,
Colombia.
Colombia para el mundo, papá.
Esta mañana nos hemos sentado con Antonio Banderas. Hemos estado con él. Bueno, ha estado mi compañero Pedro González, que es el más glamuroso de la redacción, y nos ha contado algunas cositas, proyectos, cómo se ha sentido, que ya ha superado el coronavirus y lo ha pasado realmente mal, se ha asustado. Bueno, pues todo eso nos lo cuenta Antonio Banderas después del boletín de noticias de la 1 de la tarde. Antes, pues vamos a escuchar qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo.
Pero yo te lo presto, yo te lo presto, mi caso no es solo tuyo, tuyo, pero por hoy yo te lo presto, de Colombia para el mundo, papá.
Ay, compadre Wande, ay, compadre Lalo.
Oye, Vallenato 2000 Terrify.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La última hora nos lleva a Valencia. Benigamín es un pueblo del sur de la provincia que tiene algo más de 5.000 habitantes. La semana pasada te contamos un foco detectado en el propio ayuntamiento de Benigamín después del positivo de un trabajador municipal. Por precaución, la corporación fue aislada, pero el brote sigue descontrolado. Además, han perdido la trazabilidad, es decir, los contactos por los que se ha podido expandir el virus. Sanidad acaba de confirmar el confinamiento de Benigamín durante los próximos 14 días. Valencia, Isabel Moreno.
Todo después de que 51 personas dieran positivo por COVID en las 196 pruebas PCR que se les practicó la semana pasada tras la aparición de un brote. La alcaldesa de la localidad, María Amparo Canals, lanza un mensaje de prudencia, pide no moverse de casa.
Y bueno, tots estan en casa, que tinguen test, i pues pensar que això, que si hem de passar això, que siga d'esta forma, i bueno, i que ho controlarem segur.
Las limitaciones entran en vigor esta misma tarde. Se restringe la entrada y salida de personas, salvo en supuestos como ir al médico, trabajar o cuidar de mayores, menores o dependientes. Se suspende la actividad formativa, educativa, presencial. Además, se cierran los centros sociales de día para personas mayores, bares, restaurantes y establecimientos de ocio, también parques y jardines, y se suspenden además bodas, bautizos, comuniones y eventos sociales.
Con la situación sanitaria descontrolada en muchos puntos, como en este pueblo de Benigamín, y ante un escenario económico desolador, el presidente del gobierno pide ayuda. Esta semana ha diseñado una completa agenda de marketing para pedir unidad no solo a la oposición. Esta mañana, a esta hora, reúne a los principales empresarios del país para pedirles de paso y para pedirles su apoyo y ya de paso soltar un mitin cargado de buenas intenciones. Pero poco más, Ricardo Rodríguez.
Sí, el título del evento es España puede, que ha flanqueado el escenario y ya decía mucho. Es una pretensión de los guionistas del presidente apuntar a la idea de que el país puede salir adelante y superar la crisis y trabajo unido. Ante un auditorio repleto de empresarios del IBEX, agentes sociales y miembros de la sociedad civil, Pedro Sánchez ha dejado su recado a los partidos.
¿Cómo no vamos a darnos por enterados los partidos que representamos a esa sociedad? ¿Cómo podríamos seguir con nuestros antiguos hábitos, con nuestras antiguas costumbres, con nuestros antiguos clichés? ¿Cómo podríamos seguir como si todo fuera como antes?
Arropado igualmente por el grueso del gobierno, ha presumido de su plan de recuperación que, según él, impulsará el PIB hasta un 2%.
Pendientes de la inminente vuelta al cole, primero fue Asturias y ahora Murcia. En esta región, la Consejería de Educación también retrasa el inicio del curso al 14 de septiembre. Murcia, Pedro González.
El inicio del curso se atrasa en la región de Murcia al día 14 de septiembre. El objetivo es poder disponer de más tiempo para organizar la gestión interna de los centros educativos debido al coronavirus. Es la consejera de Educación, Esperanza Moreno.
Tener esos pocos días más para poder no solamente organizar las clases y el centro, sino también la documentación que van a necesitar nuestros alumnos.
El gobierno murciano ha tomado esta decisión tras las peticiones de distintos colectivos como asociaciones de padres, de docentes y representantes de directivos de enseñanza.
Y nos llegan buenas noticias de Huelva. Ha quedado estabilizado el incendio que ha arrasado más de 10.000 hectáreas. Todavía queda trabajo por delante para que sea extinguido. Pero en Herrera en COPE, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha adelantado que los vecinos desalojados van a regresar a sus casas a lo largo de esta jornada, salvo los de la Zarza Perrunal.
Podemos decir que el incendio se ha dado esta mañana por estabilizado, que pasamos a nivel 1 de los desalojados. Van a volver casi todos, menos los de la Zarza, por motivos de prevención y precaución ante todavía controlar el incendio.
Y hay novedades en el caso Messi, Santi Duque.
Y tienen que ver, Antonio, con la reunión que se iba a producir del padre del jugador con la directiva del Barcelona. Según ha podido confirmar COPE con fuentes cercanas al astro argentino, Jorge Messi no se verá hoy las caras con Josep María Bartomeu y ese encuentro se producirá a lo largo de la semana. Anoche algunas informaciones apuntaban a una reunión durante la jornada de hoy, pero finalmente ese vis-a-vis se producirá en los próximos días. Ya saben que Messi no se presentó ayer a las pruebas PCR y que no está previsto que hoy acuda a la vuelta al trabajo del Barcelona programada para las 5:30. Otro de los focos de atención de la jornada está en Las Rozas, donde la selección española se concentra a la 1:30 por primera vez tras el regreso de Luis Enrique. ¿Cuál es la agenda del día, Miguel Ángel Díaz?
Están citados los 24 futbolistas a la 1:30 de la tarde para realizar el primer entrenamiento a las 7:30 a puerta cerrada, con la novedad de Gerard Moreno, convocado ayer después de que Mikel Oyarzabal diera positivo por COVID. En la convocatoria hay 7 caras nuevas y 8 jugadores podían estrenarse con la absoluta. 10 meses después volverá a jugar España. Esta semana y 1 año y medio Luis Enrique volverá a sentarse en el banquillo nacional.
Gracias, Miguelito. Además, David Silva acaba de ser presentado como nuevo jugador de la Real Sociedad y ha dicho que cree que su equipo puede pelear por títulos. Y fuera del fútbol, pendientes ya de una nueva etapa del Tour de Francia, la tercera, con un recorrido irregular de 198 kilómetros, 3 puertos de tercera y 1 de cuarta entre Niza y Sisteron.
Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un pueblo conocido como los uigures, que son víctimas de un genocidio potencial en China solo por ser musulmanes, como han denunciado líderes religiosos de todo el mundo.
Así es, Antonio. Hoy día al menos 1 millón de uigures están encarcelados en campos de prisioneros al noreste de China, donde se enfrentan al hambre, la tortura, el asesinato, la violencia sexual, el trabajo esclavo y la extracción forzada de órganos. Mientras tanto, fuera de esos campos, las mezquitas son destruidas, los niños son separados de sus familias y actos tan simples como poseer un Corán, rezar o ayudar pueden terminar en un arresto. Según la denuncia de líderes de distintas confesiones religiosas, el objetivo claro de las autoridades chinas es erradicar la identidad uigur, acabar con su raza, romper sus raíces y orígenes. Por eso, hacen una llamada a la justicia para investigar estos crímenes, identificar a los responsables y establecer un camino hacia la restauración de la dignidad humana.
Gracias, Faustino. Escuchamos El Espejo en media hora, mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06. Mi nombre es Mónica García. Esto es COPE más Málaga. Aquí estamos estrenando temporada. Estamos encantados y está todo el equipo. Por ejemplo, en la redacción de deportes, allí a lo lejos veo a Emilio Guerrero. Emilio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Qué bien funcionan tus telestéricos, ¿eh? Qué bien funcionan.
¿Has visto qué bien veo?
Bien, bien, te veo bien, te veo bien. Ha empezado fuerte la temporada. Y esperemos que la empiece fuerte también el Málaga Club de Fútbol, que por cierto ya disputó su tercer partido de pretemporada. Lo hizo frente a un equipo que va a jugar la próxima temporada en Europa, como es el conjunto del Granada. Y el Málaga lo hizo francamente bien. Empató a cero, como digo, ante un equipo de primera división. Mostró oficio y solvencia el conjunto blanquiazul, aunque eso sí, le falta todavía gol al conjunto malaguista. Ismael Casas, uno de los jóvenes valores del conjunto blanquiazul, dice que el equipo se está preparando bien para el inicio de liga.
Sí, bueno, pero cuando estamos ya, una vez que estamos dentro del campo, eso se olvida un poco y intentamos hacerlo lo mejor posible. Lo estamos demostrando con 3 equipos de primera división y estamos compitiendo hasta el minuto 90 y muchos chavales también que estamos jugando en la primera parte, estamos compitiendo como arca más.
Es lo que decía Ismael Casa. Por cierto, fueron los debuts de Escasi de Calero, uno de los 2 fichajes que ha traído el Málaga Club de Fútbol. Los 2 jugaron con apenas un par de entrenamientos y también fueron debutantes en el día de ayer, y Chan e Iván Jaime, los canteranos que todavía no habían tenido minutos en esta pretemporada. Bueno, el viernes por la noche, Mónica, fue un día loco en el Málaga. Se oficializaron 3 fichajes, los de Escasi, Dani Barrio y Calero, que se unen a los de Orlando Sá y a los de Cristian Rodríguez. Por lo tanto, oficialmente el Málaga tiene 5 nuevos jugadores y esta semana, ojo, podrían llegar 3 más. 2 hombres de banda, Jairo y Yanis Rahmani, y un delantero como Calle Quintana. Además, el Málaga va a hacer oficial la renovación de uno de sus mejores jugadores, como es Luis Muñoz. Vamos a escuchar al portero, a Gonzalo, también hablando, el canterano, de la buena preparación que están teniendo.
Sí, muy bien. La verdad que contento por cómo está compitiendo el equipo contra equipos de primera. Y nada, este es el camino para cuando empiece la liga. Hoy muy bien, la verdad que he salido con sensaciones buenas, mejores que en los partidos anteriores, y bueno, está la línea a seguir.
Pues ojalá sea así. Por cierto, esta tarde, por fin, Mónica, va a ser oficial el calendario de Liga en Primera y en Segunda División. Recuerdo, la Liga comenzará el 12 de septiembre y solo 12 días antes conoceremos el calendario. A las 6:30 va a ser el sorteo. En el caso de Segunda División, en torno a las 7:00, 7:30, conoceremos el calendario que le ha tocado al Málaga. Un calendario que volverá a ser asimétrico, es decir, no seguirá el mismo orden en la segunda vuelta que en la primera. El Málaga ha pedido comenzar las dos primeras jornadas fuera de casa por la resiembra de la Rosaleda. Y también te hablo de baloncesto, del Unicaja. Se ejercita en dobles sesiones de entrenamiento, lo hacen el Martín Carpena. La buena noticia la protagoniza el ucraniano Volodymyr Gerún, que ya se ha recuperado de sus problemas de la espalda y ya se entrena con total normalidad. Un Unicaja de Málaga que esta semana viajará a Murcia el miércoles para disputar el torneo de Murcia ante dos rivales como el Valencia Basket y el UCAM de Murcia. Y esta semana, Mónica, también muy pendiente a la Copa de la Reina de Balonmano Femenino. El mejor torneo de balonmano femenino se va a disputar a partir del jueves en el Pabellón del Limón de Alaurín de la Torre y tendremos a un equipo malagueño, al Clínica Rincón Costa del Sol, que ojalá pueda levantar su primer título de la temporada.
Ojalá, ojalá podamos contar esa buena noticia. Gracias, Emilio. Todo el deporte a partir de las 3. Nos metemos a la cocina a esta hora, 1:10, en una de las más limpias de toda la provincia, porque eso es lo que tiene la alta cocina, que te pasas el día cocinando y también limpiando. José Carlos García es estrella Michelin, que podemos disfrutar de él y de su restaurante en el puerto de Málaga. José Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
¿Qué importante es la limpieza en una cocina?
Bueno, es la base principal para poder hacer un buen trabajo, como todos los trabajos, ¿no? Todas las profesiones, pero en la cocina en concreto sí, hay que ser muy pulcro y muy, muy ordenado y sobre todo con mucha transparencia hacia el cliente para dar esa confianza.
Bueno, hoy transparente es la receta que nos vas a poner sobre la mesa para que nos atrevamos a traducirla y hacerla en casa. Rodaballo a la brasa con pipirrana templada y agua de tomate aliñado. Ay, madre mía, ¿por dónde empezamos, José Carlos?
Bueno, esto es súper mediterráneo. Yo he puesto rodaballo, pero igual podemos hacer con un lenguado o cualquier, un gallo San Pedro, cualquier pescado que sea plano, por la grasita que tiene y porque no necesita hacerle muchas más cosas. Entonces, compramos un trocito de rodaballo o el pescado que os apetezca de este tipo. Por otro lado, vamos a coger 4 tomates bien maduros, que tenemos unos tomates extraordinarios en nuestra provincia, y vamos a coger 4 tomates muy maduros y con las manos lo vamos a aplastar, a triturar, para que lo podamos dejar toda la noche en un colador. Nos va a dejar un agua de tomate extraordinaria. Tienes que echarle un poquito de sal antes para que rompa la estructura. Por otro lado, vamos a coger una buena cebolleta fresca, un buen trocito de pepino que lo vamos a pelar, otro tomate un poquito más entero, un poquito de cilantro o perejil, depende ya el gusto, hay gente que es anti-cilantro, entonces pues, cogemos un poquito de perejil. Vamos a coger también un poquito de sal, de pimienta, y le vamos a poner unos trocitos de, si tenemos un ajito muy, muy, muy finito, muy finito, aunque la pipirrán realmente no lleva ajo, pero le vamos a poner unos trocitos de ajito muy finito. Vamos a tener al día siguiente el agua de tomate este que le vamos a aliñar con unas gotitas de vinagre, un poquito de sal, un poquito de pimienta blanca. Vamos a asar el rodaballo. Si tenemos una brasa, mejor. Y si no la tenemos, en una casa con una buena sartén antiadherente y muy poquito aceite, porque la gelatina del rodaballo nos va a ayudar a marcarlo, a caramelizarlo para que tenga más sabor, vamos a marcar este trocito de rodaballo. Por otro lado, hemos cortado todas estas verduritas finamente, es decir, el pepino, la cebolla, el tomate y el dientecito de ajo, pero ya digo, muy finito, con un poquito de perejil o cilantro. Le vamos a rociar con un poquito de aceite de oliva y vamos a poner encima del pescado que hemos hecho ya a la brasa o a la plancha, y lo vamos a regar con este agua de tomate que hemos aliñado, pero templadito, es decir, lo vamos a templar un poquito al calor. De esta forma vamos a tener una receta súper, súper mediterránea, muy ligera, muy digestiva y más económica imposible. Sobre todo si aprovechamos bien, si visitamos bien nuestros mercados, que tenemos unos productos extraordinarios y bastante económicos. Es decir, que es una receta para todos los públicos y para terminar el verano.
José Carlos, el punto más delicado cuando tú dices, ay, madre mía, que me imagino aquí a Mónica preparándolo en casa, ya verá, le va a pasar. ¿Cuál es el punto más delicado de esta receta?
Pues mira, el punto más delicado siempre es la temperatura del pescado, aunque parece una tontería, porque estamos acostumbrados a sacar el pescado de la nevera y cocinarlo. Esto hace que se nos quede crudo, y a veces el pescado crudo, pues oye, como que no forma parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, yo recomiendo siempre, cuando vayamos a hacer este plato, o cualquier plato de pescado o de carne, es sacarlo una horita antes, dejarlo bien tapado y que coja temperatura ambiente, la temperatura que tenemos en la cocina. De esta forma nos garantizamos que el calor luego llega al centro del pescado y no lo comemos crudo. En el caso de esta receta, que como veis es muy sencillo, porque la pipirrana la hemos hecho un ratito antes, la hemos dejado cortada, no hay que hacer cocción ninguna, y el caldo de tomate es muy fácil, lo hemos aplastado por la noche y lo hemos dejado colar. Pero insisto que para que una receta de este tipo de productos llegue a gustar a todo el mundo, el pescado tiene que estar en su punto óptimo. Y siempre cometemos el mismo error, sacar el pescado de la nevera o la porción de carne de la nevera, cocinarla al momento. El calor no llega al centro, entonces muchas veces pues encontramos esa parte un poco crudita que no nos agrada. Entonces es muy fácil, esta receta es súper sencilla, pero además súper digestiva, súper saludable, súper mediterránea y súper sencilla.
Y súper rica. Rodaballo a la brasa con pipirrana templada y agua de tomate aliñado. José Carlos García, chef al que podemos encontrar en el puerto de Málaga, en el restaurante de José Carlos García. Un beso fuerte, gracias.
Muchísimas gracias. Hasta pronto, Mónica. Adiós.
Quedan días de verano para pedirte perdón, para borrar del pasado el daño que te hice yo. Sin besos de despedida, sin palabras bonitas, porque te miro a los ojos y no me sale.
Como que no quedan días de verano. Claro que quedan días de verano aquí. Además, ha dicho el hombre del tiempo que esa semana va a estar marcado por el viento de levante. Eso nos trae temperaturas pues muy suavitas, máximas aquí en la capital durante esa semana de 27, 29 grados, pero eso todavía es verano, así que todavía nos queda mucho verano que disfrutar, o al menos eso esperamos. Escribe a málaga@cope.es, málaga@cope.es, entra en el sorteo de dos entradas para celebrar que seguimos en verano, seguimos estando en verano. Te vas al cine con tu acompañante gracias a los amigos de Cinesur, Málaga Nostrum. Recuerda, málaga@cope.es, entras en el sorteo de dos entradas dobles a todos los correos que nos entren antes pues de las 2 de la tarde. Una de la tarde, 17 minutos, ahí de fondo lo escucho a él con esa, en fin, con ese musical elegante. Pedro González, buenas tardes.
Hola, Mónica García, ¿qué tal?
Qué alegría escucharte en esta nueva temporada radiofónica. Oye, pues sí. Has estado hoy rodeado de todo glamour con Antonio Banderas.
Sí, señor, ha sido una magnífica manera de comenzar la temporada a nivel local con ese primer encuentro que hemos tenido con Antonio Banderas, que por cierto está absolutamente ya recuperado de su contagio de COVID. No ha sido muy un contagio muy sustancialmente peligroso, digámoslo así. Ha tenido pues situaciones de pequeños resfriados, de pequeñas subidas de fiebre, etcétera. En fin, que hemos estado con él y nos lo ha contado. Bueno, ahora te voy a contar todo lo demás, porque también tiene que ver con el tema del teatro. Pero claro, lo primero ha sido preguntarle a Antonio Banderas cómo se encuentra, y esto es lo que nos ha contado.
Me encuentro muy bien. Y después de haber sufrido el COVID-19, he tenido suerte, creo, he sido de los afortunados. No he sido asintomático, ha habido, sí he sufrido fiebre, dolores y tal, pero bueno, he salido y estoy con muchas ganas de ponerme a trabajar y de llevar a cabo los proyectos que tenemos en la cabeza, de sacarlos bien y de hacer que este teatro vibre como vibró durante los meses en los que estuvimos representando y eso es lo que, ese es el objetivo fundamental.
Físicamente, Mónica, lo hemos visto de aspecto muy bien a Antonio Banderas, vestido con un polito de color celeste y un pantalón blanco de lino, muy veraniego, y unas zapatillas deportivas. Así que ha estado departiendo con todos los que nos hemos reunido allí, pues para contarnos un poquito cuál es el futuro del Teatro del Soho de Antonio Banderas. Esto que suena es Chorus Line, la sintonía del primer musical que se puso en marcha en ese espacio, y del último, porque una vez que el musical comenzó o iba a comenzar su gira por España y también por algunos puntos de Europa e incluso Nueva York, pues llegó el coronavirus y todo lo echó al garete. ¿Proyectos para, decía Antonio Banderas, para esta temporada? Pues muchos, lo que pasa que claro, como ahora mismo estamos como estamos, pues es complicado decir fechas. De momento lo que sí se sabe es que el día 15 de octubre empezarán los ensayos. ¿Y después qué?
Tentativo y perfecto sería que estuviéramos aproximadamente a la primera semana de diciembre en disposición ya, incluso de hacer alguna preview aquí en el teatro, todavía sin los escenarios reales, pero probarnos con un público, ver lo que funciona, lo que no funciona, tomar notas. ¿Por qué? Porque ahí pararíamos tentativamente, vuelvo a repetirlo, para irnos con la Chorus Line a Madrid. Ensayar probablemente, Chorus Line va a necesitar probablemente entre 2-3 semanas de trabajo físico muy duro y de reencontrarnos para abrir. Si yo pudiera, abriría con ellos en Madrid 1-2 semanas en el Príncipe Pío, tal y como estaba previsto. Eso es todo, es un mundo ideal, ¿verdad? Y ahí iríamos probablemente ya hasta mayo. En el mes de julio, ir a Londres 4 semanas, en el mes de agosto, ir a Nueva York 4 semanas e inmediatamente retomar aquí en Málaga, ajustar lo que ya habíamos ensayado en el mes de octubre y noviembre, retomarlo, un par de semanas de ensayo y estrenamos ya con todo aquí, en Málaga, y quedarnos, por lo menos en esta ocasión, 6 meses.
Eso es lo que le pide Antonio Banderas, ese es el ideal de Antonio Banderas para lo que resta de año 2020 y el año 21, el que viene, ¿verdad? Pero todo eso evidentemente va a depender, como él decía, del coronavirus. Sin embargo, esos son los proyectos teatrales, pero hay un proyecto en el que él está metido de lleno y que quiere echar adelante, sea como sea, siempre claro que no lo impida el coronavirus. Febrero, los Goya, en el Teatro del Soho. ¿Y cómo se lo plantea Antonio Banderas? Nos lo ha contado.
Cortos. Yo los quiero hacer muy cortos. Quiero apretarlos mucho porque creo que se puede. Creo que se puede apretar sin perder. Quiero hacerlos con una cierta solemnidad y sobrios. En ese sentido, ¿no? El humor no hay que desecharlo, pero no quiero hacer un programa de humor. No me da la gana. Creo que nuestra profesión tiene otros aspectos que hay que resaltar. Entonces vamos a ir un poquito por ahí. Naturalmente, estos Goyas van a ser especiales, porque lo que ha pasado en este país y en el mundo entero ha sido muy serio y lo queremos hacer evaluando eso, lógicamente, ¿no? Por lo tanto, lo vamos a tomar con mucha seriedad y tal, pero al mismo tiempo, lógicamente, pues premiando a aquellos que durante, además, esta situación han logrado sacar sus películas adelante, han logrado enseñarse y decir, estamos aquí y seguimos vivos.
Pues ahí está, en resumen, más o menos, algunas de las cosas más interesantes que Antonio Banderas nos ha contado esta mañana en su teatro, en el Soho, sobre sus proyectos de futuro, sobre la entrega de los premios Goya en el mes de febrero y sobre su estado de salud después de haber pasado por el COVID-19.
Pues gracias, Pedro, por resumirnos todo lo que ha pasado en ese encuentro con los medios, con los periodistas. Gracias, Pedro González. Hasta
Adiós,
mañana.
Hasta ahora.
Andamos el camino mejor acompañado, en los buenos momentos o en los momentos malos. A veces el viaje se pone cuesta abajo y es bueno dar con quien, tragar los malos tragos y brindar con vosotros se vuelve necesario. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero. Tengo tantas ganas ya de verlo.
Uno de
de los retos que teníamos ese verano era animarte a disfrutar de la Costa del Sol, con muchísima precaución, por supuesto, pero a disfrutar un poquito de nuestra provincia. Y por eso durante el verano te hemos ido animando a disfrutar de los conciertos del Festival Mare Nostrum de Fuengirola, edición limitada, edición gourmet. Rodrigo Romero es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola. Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Parecía que no iba a llegar, pero llegó. El final del festival está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Con quién ponemos la guinda al pastel?
Pues mira, con un artista malagueño de primerísimo nivel, que además fue, fíjate, el primero en hacer sold out, en vender todas sus entradas. O sea que algo tendrá el agua cuando la bendicen y algo tendrá el canca cuando ha vendido también todas las entradas que tenía a su disposición el público.
¿Cómo han funcionado las cosas, concejal? Más o menos, ¿las ventas han sido las esperadas, el festival, se ha comportado todo, la gente, por supuesto, los artistas, que todavía me acuerdo de Omar Montes? ¿Cuál es el balance que haría el concejal del Festival Mare Nostrum de Fuengirola?
Pues muy positivo, la verdad. Esto ha sido una aventura que nos ha tenido a todos un poquito con el corazón en vilo por saber qué iba a pasar, si iba a permitirse el concierto, ¿no? El formato, actualizando siempre los protocolos de seguridad, pero fíjate que yo creo que nos ha quedado una edición de lo más entrañable. La gente ha disfrutado de unos conciertos en acústico fantásticos. Hemos tenido artistas desde que el 11 de septiembre, de julio, Antílopes abrió el festival, ¿no? Después con Sidoní, yo creo que la gente empezó a ver que eso era un recinto seguro. Revolver, Loquillo, se vio como se podían disfrutar de conciertos con una absoluta sensación de seguridad, con unos protocolos muy serios de autoprotección, y a partir de ahí hemos tenido, la verdad es que, la suerte de tener muchísimos sold out, ¿no? Lin Cortés, Paco Suna, Guitarrica de la Fuente, De La Osa, también malagueño, Miss Cafeína, Sidoní, Viva Suecia, que este fin de semana lo ha vendido todo también. O sea, hemos tenido varios conciertos que han sido sold out, y sobre todo lo que hemos tenido, y aquí, desde aquí quiero aprovechar este altavoz que me dais cada semana y que tanto os agradezco, para agradecerle al público el comportamiento tan exquisito y tan responsable que ha tenido en el festival, ¿no? Ha sido muy fácil, nos lo han puesto muy fácil, la verdad, a los organizadores, a la hora de mantener el recinto de Mare Nostrum como un recinto COVID-free, un recinto seguro, un recinto donde todo el mundo se sintiese cómodo y protegido, porque, como digo, ha sido un comportamiento chapó por todos los que han venido a los conciertos, un comportamiento ejemplar, y ha sido una experiencia, la verdad es que maravillosa, que, como bien dice, bueno, se acaba ahora, el día 5 con el canca.
Concejal, ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo se plantea el próximo año? ¿O es pronto para ir pensando ya en Mare Nostrum 2021? ¿Cuándo se empiezan en general a tomar las decisiones en ediciones normales, ¿no? Termina el festival y ya empieza, deja el concejal una semanilla y empieza a reunirse para pensar en cómo mejorar el de la edición próxima. ¿En este caso se va a esperar un poquito?
No, de hecho, si te digo que ya tengo artistas para el 22, no te engaño. O sea que nosotros trabajamos en el 21 desde el minuto 1, que se canceló el de este año, porque queríamos trasladar a muchos de esos artistas, ¿no? De hecho, como sabes, está ya conciertos como el de Marc Anthony, como el de Alejandro Sanz, están ya cerrados para el año que viene. Alguna que otra sorpresa muy potente y muy interesante para el año que viene, y trabajamos sobre la premisa de que todo lo que se está hablando, de por un lado, de vacunas, que es muy importante, ¿no? Que parece que para el mes de diciembre vamos a poder tener noticias fantásticas en ese sentido. Y si no, en un aspecto del que muy pocos hablan, pero que para el público en general es fundamental, como es un medicamento, una cura que alivie los síntomas de la COVID y, por tanto, que nos haga tener menos miedo a contagiarnos, pues que todo eso vaya evolucionando a lo largo de este otoño-invierno y para el mes de mayo podamos empezar el Mare Nostrum y podamos empezarlo por todo lo alto y con ese listado de artistas internacionales tan fantástico que teníamos ya previsto.
El canca, el 5 de septiembre, cierra el Festival Mare Nostrum de Fuengirola.
Siempre he sido de poner tierra por medio, hoy te vi y me quedé, aunque soy alegre.
Concejal, por cierto, ¿existen todavía cabinas telefónicas en Fuengirola? ¿Estás atendiéndonos desde una cabina telefónica? Es que me recuerda cuando existían y tenías que echar el dinero, te iba avisando con el pitido de echa más dinero que te quedas ahí. ¿Estás en una cabina?
No, pero te iba a preguntarlo a tu técnico de sonido, el pitido ese que es.
Ese es tuyo, ¿eh? Ese lo has traído desde Fuengirola.
Pues es muy raro, no tengo ni idea. Pero vamos, bueno. quedan cabinas todavía. O sea, si Superman necesita cambiarse, puede cambiarse aquí en Fuengirola, en una cabina telefónica. Aún queda alguna.
Pues Rodrigo Romero es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos este verano y animarnos a disfrutar de la Costa del Sol, en este caso del Festival Mare Nostrum de Fuengirola. Un beso fuerte, gracias.
Y muchas gracias a vosotros por ayudarnos a su difusión. Un abrazo.
Vais a ser testigos de algo especial. Si estáis preparados para flipar.
Pues enseguida llega el Espejo de la Iglesia. A las 2:20 Carmen Cerván y Andrés García te van a contar todo lo que está siendo noticia en esta mañana, y a las 3 llegará el deporte, y siempre te quedará nuestras redes sociales y por supuesto nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias.
La vida tal cual, qué borrachera, qué grande es el mar, que no me quieras, qué barbaridad, un mundo entero por descubrir.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cueros delante de ti, chiri.